Repito, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El tema que se me ha asignado en esta tarde, amados hermanos, es el discipulado, y me presto con mucho gusto a ellos. En primer lugar, decir que como en todo lo demás en la vida cristiana, el modelo del cual parte todo es nuestro Señor Jesucristo. Él durante 3 largos años estuvo haciendo precisamente esto, levantando discípulos. De manera que estaba, por un lado, levantando a esos discípulos, pero al mismo tiempo demostrándoles en vivo, en la práctica, cómo se hacía. Y llegado a este momento y sabiendo que después de su partida vendría el Espíritu Santo, los lanza, y es como decir: lo que me habéis visto hacer con vosotros durante estos 3 años, ahora adelante, yo me marcho, pero viene el Espíritu Santo y todo lo que os he dado a vosotros lo dais vosotros a todas las naciones. Y estas palabras finales: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, presuponen que es una tarea que ha de continuar, como está continuando, hasta el final de la historia, hasta el fin del mundo. Y gracias a Dios que esta tarea de formar discípulos en distintas formas, con matices diferentes, pero se está desarrollando en toda la Iglesia de Cristo. Bien, hermanos, la palabra discípulo es una palabra muy interesante. ¿Qué significa ser discípulo? Bueno, podemos usar una o dos palabras que no son sinónimos exactos, pero nos dan una idea. Un discípulo es un aprendiz y un estudiante. No un estudiante solamente de libros, de textos, de teoría, pero uno que está estudiando y aprendiendo en la vida práctica. Y claro, siempre el discípulo necesita un ejemplo, necesita una persona que tiene un caudal, que tiene una experiencia, que tiene un algo que al discípulo le atrae y le motiva. Yo quiero ser como ese hombre o como esa mujer. Me pongo entonces bajo tu tutela. Enséñame que quiero modelar mi vida según el modelo hermoso y precioso que veo en ti. Y en ese sentido, Jesús es todo lo noble, todo lo maravilloso a que puede aspirar el ser humano. Y no hay maestro que se pueda asemejar a él. Ahora, es muy interesante que, creo que no me equivoco, la palabra discípulo no aparece en el Viejo Testamento. En Mateo sí aparece con una enorme profusión. Y eso me habla de que el discipulado es algo del Nuevo Testamento, dentro del régimen de la gracia. Por lo menos había lógicamente discípulos, diríamos que Josué fue un discípulo de Moisés, Eliseo de Elías, pero no, digamos, en este nivel de formar una legión multitudinaria de discípulos para el reino de Dios. Pero también hay algo muy interesante, no sé si lo habréis notado, que como digo, se usa muchísimo en Mateo, Marcos, Lucas, bastante en Juan también, y hasta cierto punto en los Hechos. Pero a partir del capítulo 21 de los Hechos, creo que no me equivoco, no vuelves a encontrar la palabra discípulo. Y eso no quiere decir que ya no hay más discipulado. Yo con mis buenos años me sigo considerando un discípulo y estoy aprendiendo. Y nunca dejaré de aprender porque siempre hay más que aprender. Pero esto nos habla, porque después de eso encontramos, a través de la pluma de Pablo sobre todo y de otros, digamos, otros términos, como por ejemplo, santos y fieles. También la palabra hijos, que Pablo sobre todo la usa, sabéis que en el griego hay dos palabras, una tecnos, que habla de un hijo bien nacido, un hijo legal, legítimo, correcto, pero jovencito, una criaturita. Mientras que hay otra palabra, huios, y esa palabra habla de un hijo maduro, que ha alcanzado mayoría de edad y por lo tanto es responsable. Y esto es lo que me dice entonces a mí, que llega un momento que uno deja de ser un discípulo que está aprendiendo y continuamente bajo la tutela de otro, así como en el orden natural, el hogar, los padres van formando a los hijos. Pero llega un momento que los hijos ya han aprendido bastante de los padres y ahora corresponde que ellos se abran paso por su cuenta en la vida. Siempre está el padre, siempre está la madre para acudir a ellos en caso de necesidad, etcétera, pero ya son adultos, mayoría de edad. Y efectivamente llega un momento que los discípulos ya alcanzan esa mayoría de edad y no están dependientes, quedan destetados, quedan, digamos, desprendidos, aunque siempre respetando a sus discipuladores, pero ellos también ya adquieren responsabilidad y a su vez pasan a ser discipuladores, es decir, personas que han alcanzado un nivel espiritual de responsabilidad, de estabilidad y demás, y se les puede confiar a ellos esa labor para que continúe el discipulado. Ahora, esto es muy precioso y responde, digamos, al principio que Dios ha establecido desde los albores de la creación. Cada planta, cada árbol reproduce según su género. Y posteriormente este principio lo traslada al reino animal, luego a la raza humana y al reino espiritual. Y en el reino espiritual, efectivamente, si uno ha sido bien discipulado, tendrá esos genes espirituales que a su debido tiempo le permitirán volverse de discípulo en discipulador. Y es decir, que hay escala de crecimiento y desarrollo, y eso me encanta. En el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, dinámica, viva, siempre tiene que haber, digamos, esa expansión, ese crecimiento, ansias de ascender, ansias de tener más de Dios, ansias de progreso. Muy bien, ahora quisiera también señalar dos o tres cosas más. Hay hoy día una gran cantidad de sistemas o métodos de discipulado, y me consta a mí que hay muchos de ellos muy buenos. Lo importante, claro está, que tengan una base bíblica limpia, clara y sólida. Pero digamos que aparte de eso hay un secreto muy importante, y es que en ese método del discipulado esté el Espíritu Santo. Y entonces lo que quiero enfatizar, porque lo he visto en más de una parte, que por ejemplo en una iglesia se le da a uno un manual de discipulado, y ahí tiene una serie de nociones, de enseñanza, se van abarcando temas prácticos uno a otro. Pero muchas veces el discipulador, aunque es un buen hermano, un hermano fiable y demás, pero tiene que ganarse el pan, madruga, llega a casa, terminada su jornada a las 7:30, come un bocado y apenas si tiene tiempo lee la lección, lo que toca hoy, una breve oración, y va a dar la lección. Y hermano, yo entiendo que de esa manera lo que se está dando es letra correcta pero falta de ese soplo de vida del Espíritu Santo. Sabéis que en el tabernáculo, que siempre el Viejo Testamento nos habla simbólicamente, luego el Nuevo, todos los utensilios tenían que ser ungidos con el aceite de la santa unción. Y esto nos habla con toda claridad que toda la actividad dentro de la Iglesia de Cristo, para que sea efectiva, para que tenga esa fragancia, esa vida, ese soplo vivificante, necesita del Espíritu Santo. Y entonces no se puede acometer esa tarea de una manera rutinaria, ese soplo, ese toque del Espíritu Santo, hay que pagar un precio y hay que buscarlo a Dios. Él nos trata en diferentes maneras, pero yo por lo menos recomiendo una, y es la de presentarse ante Dios, no como uno que ya se ha graduado, que ya sabe, que ya tiene, que ya puede, pero presentarse ante Dios con el lenguaje, con el idioma de la necesidad. Señor, me has enseñado a mí, y lo sé con toda claridad, que por más esfuerzo que tenga, aunque busque las mejores palabras, y aunque trate de traer lo mejor que pueda, si no está tu Espíritu Santo para conferirle vida, gracia, virtud de lo alto, muy poco o ningún bien hará. Así que, Padre, vengo en mi absoluto vacío. A veces tenemos que decir, vengo en mi extrema debilidad. Y a veces decirle también, Señor, vengo en mi total incapacidad. No son palabras, pero me lo has grabado a fuego, lo sé, Señor. Y te imploro que por favor, dentro de lo que traigo, pongas ese soplo del Espíritu Santo para que traiga vida, para que traiga ese toque que llega a la conciencia, que a veces electriza a la persona, que le toca y que le llega y que se da cuenta que más de palabras de enseñanza, más de palabras de un hombre o de una mujer, son palabras que vienen con un canal humano, pero que vienen ungidas por el Espíritu, y es Dios mismo que te está desafiando, que te está corrigiendo, que te está también redarguyendo en algunos casos, que te está consolando, que te está animando, que te está educando en las cosas del reino. Ahora esto lo recalco, me imagino que acá tendréis de alguna manera un cuerpo de discipuladores, ¿no? Y yo te recomiendo que cada vez que te toque hacerlo, tú te pases un buen rato a solas. No voy a poner límite, decir cuántos minutos o lo que sea, pero un buen rato en el cual te desprendes de todo recurso. Señor, me vacío por completo, quiero dejar lugar a que pase tu Espíritu, porque estoy convencidísimo que es lo único que puede hacer que esto valga. De otra manera, tenemos, hermano, gente formada, está interesada, las aguas del bautismo, la Santa Cena, diezmos y ofrendas, trabajar en la iglesia y todo, pero es algo mecánico, es algo de letra muerta, hermano, y en esa letra tiene que entrar el Espíritu de vida, sin el cual poco o nada se logra. Ahora, hay otra cosa más, antes de pasar adelante al libro de los Hechos, y es esto, que ¿cómo discipuló Jesús? Lo hizo en base a dos cosas, por el ejemplo de su vida y por prédica, precepto o enseñanza oral. Él no se escondió y no venía y aparecía un ratito y luego estaba aislado con el Padre. Él vivía transparentemente con sus discípulos, que lo veían a él, cuánto hacía, cómo hablaba, qué decía, cómo vestía, qué nunca decía, qué nunca hacía. Es decir, que él estaba allí como un modelo que ellos lo podían comprender y aprender. Ah, el maestro, ¿cuántos chistes de mal gusto le oíste en los meses que estuviste con...? Jamás, jamás. ¿Cuándo le oíste hablar fuera de lugar? Jamás. Y lógicamente lo ves y eso te llega y eso te impacta. La segunda cosa, que Jesús nunca nos pidió hacer algo que no hizo él primero, con una sola excepción. Nos ha exhortado a todos al arrepentimiento. Él eso nunca lo hizo. Bendito sea su nombre, porque jamás tuvo nada de qué arrepentirse. Pero hecha esta salvedad, todo lo demás, vivir en la voluntad de Dios al 100%, guardarse limpio y puro al 100%, amar al prójimo al 100%, andar en humildad, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo vieron a él como el Cordero de Dios humilde. Y entonces tenemos estos dos conceptos de que el que discipula no solo lo que dice, sino la forma en que vive. Y me dirijo a aquellos que discipuláis. Tened en cuenta que aquellos que os escuchan, ya sea a nivel individual, en grupo de tres o cuatro demás, se van a fijar cómo vistes, cómo hablas, si llegas a horario o cada dos por tres atrasado por esto o por lo otro. Se van a fijar en cada detalle de tu vida. Van a saber si tus finanzas andan mal y andas debiendo dinero o mal testimonio, si malgastas el tiempo. De manera que, lógicamente, uno, si quiere ser un discipulador realmente efectivo, consciente, tiene que vivir delante de Dios teniendo su casa perfectamente en orden. De otra manera, pues mala cosa. Y además está el hecho de que el discipulador, por lo menos durante el tiempo en que el discípulo está bajo su tutela, le fija el nivel. Y el discípulo, mientras esté bajo él, no podrá nunca ir más por encima de donde está el que le enseña. Y eso acarrea la responsabilidad de que uno viva humildemente, pero en el nivel espiritual más alto posible. Bueno, muy bien. Ahora, habiendo dicho estas cosas, hermanos, quiero pasar a lo que yo llamo el álbum de fotografías que encontramos en el libro de los Hechos. Los que habéis leído mi libro Peldaños del Discipulado, tal vez recordaréis que el último capítulo trata sobre eso. Espero que no suene repetitivo, pero eso es lo que he sentido delante de Dios traer. Así que vamos a pasar al libro de los Hechos por un buen rato ahora, por el resto del mensaje, y empezaremos leyendo en el capítulo 14, y el versículo 21 por ahora, los Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Esta ciudad era la ciudad de Derbe. Y aquí tenemos, hermanos, están en esto Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, y aunque ellos no recibieron verbal y directamente el mandato de Jesucristo de Mateo 28 que hemos leído, sin embargo vemos que por el Espíritu lo habían captado perfectamente. Y ahí fueron, y si uno le preguntaron, ¿a qué fuisteis? a Derbe. ¿Qué hiciste en Derbe? Pues no fuimos a levantar adherentes ni simpatizantes, fuimos a ser discípulos. Gente que viera en el Maestro nuestro ese ejemplo precioso y maravilloso, que quedasen prendados por su amor, su gracia y demás, y deseasen lo que hemos deseado nosotros, aprender de Él para ser como Él, vivir como Él y honrar a Dios como Él lo hace. Muy bien, ahora entonces vamos a tomar algunos versículos donde aparece esta palabra discípulo, y cada una de ellas nos va a mostrar algún rasgo, por lo menos uno, tal vez más, una virtud, una cualidad que se encuentra en el verdadero discípulo. Lo llamo yo el álbum de las fotografías, pero no estamos fotografiando a nivel estético, sino a nivel interior, sabiendo que Dios no mira lo externo, sino que mira el corazón. Todos estos serán rasgos o cualidades o virtudes que encontramos en los discípulos formados por la iglesia primitiva y en estos viajes misioneros de estos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé. Entonces, aquí tenemos en el capítulo 11, vamos a leer desde el 27 hasta el 29. En aquellos días, los Hechos 11:27, en aquellos días, digo, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí hay que tener en cuenta que esto era en Antioquía de Siria. No nos metemos en política, pero solamente sabéis bien, ¿verdad?, que los sirios han sido y siguen siendo hasta el día de hoy enemigos acérrimos de Israel. Pero al nacer de nuevo, al venir el Evangelio de la Gracia, todo eso quedó de lado, y al enterarse de que los judíos ahí en Judea iban a padecer necesidad, pues generosamente pusieron la mano al bolsillo según la posibilidad de cada uno y mandaron una ayuda generosa, y la mandaron ¿a quién? A los hermanos. Fijaos la maravilla del Evangelio. Enemigos declarados y ahora hermanos, hermanísimos. Estáis necesitados, como no. Aquí va una muestra de nuestro amor. Hoy comimos con la hermana Paquita, creo que la conocéis, ¿verdad? Y nos acompañó la hermana Juana, que es inglesa, pero que se siente más, digamos, española. Y me maravillaba diciendo, bueno, acá tenemos una andaluza de pura cepa en Paquita y una inglesa nacida que en un plano normal apenas si se saludarían, nunca tendrían ninguna afinidad. Sin embargo, son dos hermanas que se aman entrañablemente, hermanas hermanísimas. Y esto es lo que hace, ¿verdad?, el Evangelio y el discipulado. La palabra, podemos tomar la palabra hermano en este sentido como un sinónimo, porque un discípulo es un hermano de verdad de los demás hermanos en Cristo. Algunos de vosotros podréis venir, no sé, de Bolivia, de Paraguay. Yo nací en Buenos Aires, en la Argentina, pero hemos nacido del mismo Espíritu. Tenemos al mismo padre, al mismo hermano mayor, y en ese sentido sois mis hermanos de verdad. Y es muy, muy precioso eso, como decía el domingo a la mañana en Águilas, que ese vínculo del Espíritu es más fuerte que el vínculo de la carne. Un convertido que tiene a sus familiares, sus hermanos y demás, vive muy cerca de ellos, pero de repente se convierte y ya cambia su aspecto. Sigue amando y respetando a sus familiares y hermanos, pero ahora tiene un vínculo mucho más profundo con sus verdaderos hermanos. Quiere estar con ellos, compartir del Señor, porque, como digo, el bendito vínculo del renacimiento, del segundo nacimiento, es más fuerte que el del primero, del nacimiento natural. Así que tenemos aquí un sinónimo de discípulos. Discípulos son hermanos de verdad. Esto lo tenemos reflejado de otra manera en el capítulo 14, del 19 al 20. Estamos en los Hechos 14, 19 al 20. Está Pablo con Bernabé en la ciudad de Listra, donde ha hecho, por la gracia de Dios, un milagro de sanidad maravilloso. Y aparecen aquí lo que se nos dice en el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y aquí tenemos otra cosa, hermanos, algo que, por ejemplo, lo verificamos en la vida práctica, en el matrimonio o en la familia. Los momentos de prueba, los momentos difíciles, son los momentos que aumentan el amor, que uno se siente más cerca, más tiernamente unido a aquel al cual se ama. Aquí tenemos esta situación en la cual, odiándolo a muerte a Pablo, lo apedrean, lo arrastran fuera de la ciudad y lo dan por muerto. Y no se nos dice que un gran evangelista con una enorme dosis de fe impuso las manos y demás. Lo que se nos dice escuetamente es que le rodearon los discípulos. Es decir, que formaron una rueda de amor. Yo me imagino que ellos estarían expectantes. Dios nuestro, este siervo que tú nos has dado, que nos ha traído tanto fuego, tanto amor, tanta luz, no puede ser, Señor, que termine su vida aquí. Señor, estamos rodeándolo, esperando en ti algo sobrenatural para que esto no sea la última palabra. Y como hermanos, esa rueda de amor logró ese milagro tan precioso. Y Pablo se levanta y parece que a la mañana siguiente, fresquito como la lechuga, como si no hubiera pasado nada, sigue a Derbe, la ciudad siguiente, y ahí, como ya hemos leído, hacen una gran multitud de discípulos, haciendo muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Derbe. Ahora volvemos hacia atrás en el capítulo 9, y este es el caso de la resurrección de Lidia, de Dorcas. Voy a leer primero el versículo 38 hasta adelante, escuchando con toda atención, hermano, los Hechos 9, del 38 al 41. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó vida. ¿Habéis hilvanado o no? ¿Quiénes lo mandaron a llamar? Versículo 38. Y como Lidia estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro lo manda a llamar. Llega Pedro, por la gracia de Dios, logra que resucite y llamando a quiénes. Llamando a los discípulos. ¿Pero qué dijo? Discípulos, venid. Santos, venid. Es una palabra que a veces nos da un poco de alergia, ¿no? ¿Qué tal sería, hermanos? No digo, si yo dijese, por favor, todos los santos, venid aquí. Os pondrías de pie y dirías con confianza, no valgo nada, pero en ti soy santo, Señor, y acudo. ¿Verdad que hay una cierta alergia? Santo, hasta cierto punto, tenemos que vencer esa barrera, hermano. No con engreimiento, no con vanidad, pero sabemos que somos llamados a ser santos. Y aquí os quiero decir que la palabra discípulo también, espiritualmente hablando, un verdadero discípulo es sinónimo de un santo. Y si no lo es, si es uno que anda con las vestiduras manchadas, enredado en negocios turbios, cosas que no deben, hermanos, pues hay que ponerse en orden, hay que arreglar las cosas, porque el verdadero discípulo tiene que ser un santo varón, una santa mujer, por la gracia de Dios. Ahora quisiera, hermanos, hacer un poco más de hincapié en esto. Viajo mucho y me entero con muchísimo pesar de gente que corría bien, que andaba bien. Algunos se han desviado a falsa doctrina, cosas raras, pero muchos de ellos, hermanos, a manchar sus vidas, ya sea por problemas de falda, o mujeres por traicionar al marido, o enredarse en negocios turbios, o sencillamente en todas esas cosas del mundo, hermanos. Y a veces se conocen casos de siervos que hasta han sido eminentes, que han llegado a multitudes, pero en la hora del éxito no han sabido guardarse cerca de Dios. Se han tomado libertades indebidas y el diablo, hermano, ha encontrado alguna veta, algún punto flojo en la armadura y ha logrado embarrar su testimonio. Y entonces toda una vida de trabajo, de sacrificio, de ganar almas para Dios, de predicar el Evangelio, ¿y qué pasa, hermano? Una mancha de barro enorme, una tragedia para un hogar, para los hijos, etcétera, etcétera. Debemos aprender de los errores propios, pero también de los errores ajenos, hermano. Y decir, hermano, con toda la fuerza del ser, la palabra de Dios dice, el que piensa estar firme, mire que no caigo. Yo lo digo con temor y temblor, viviendo cerca de Dios, buscando ser guardado por Él. Pero, hermano, tenemos que proclamar esta verdad. Un verdadero discípulo del Señor no puede sino seguir en las pisadas de Jesús, que nos dio un ejemplo absoluto en esto. Él no solo fue valiente, no solo fue humilde, no solo fue un hombre de fe, no solo fue un hombre lleno de amor, pero Él fue un santo absoluto que no conoció pecado. Y si no hubiera más razones, pero hay una que ya eso tendría que incitarnos totalmente a no darle ni un milímetro al enemigo. Que hay dos parcelas en el reino espiritual. La parcela de la limpieza, la verdad, la honradez, la transparencia. En esa parcela lo vas a encontrar a Dios, su amor, su sello aprobatorio, el Espíritu Santo, la paz de Dios, la bendición de Dios y todo lo demás. Pero hay la otra parcela, hermano, y en esa parcela entrar de a poquito y el diablo tratar de tentarlo a uno y no pasa nada. Mira que Total, si todo el mundo lo hace tranquilo, no vas a ser un exagerado. Y es la astucia del diablo que te hace ver y pensar, no pasa nada. Pero puedes estar seguro que si te metes en la parcela de él, con cosas que no debe un hijo de Dios o una hija de Dios, a su tiempo te pasará la factura y te costará muy caro. Y por eso, hermano, levante la mano el que quiere estar en la parcela del diablo y que él te haga la vida imposible. Seguro que ninguno. Levantemos la mano los que queremos estar en la parcela de Dios para estar limpios y puros para él. Bendito sea su nombre, hermano. El verdadero discípulo, la verdadera discípula, una santa persona que se guarda con humildad porque ama al Señor y le ha enseñado a Dios que lo sucio, lo pecaminoso es del diablo y no quiere saber nada en absoluto con ninguna de esas cosas. Bien, ahora pasamos otra vez al capítulo 14 y hemos leído desde el 19 al 20 recién, anteriormente el 21, que volvemos a leerlo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y ahora continuamos con este versículo 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto pasó, ellos, para los que no conozcan el tema, en ese viaje Pablo y Bernabé levantaron iglesias en toda esa zona, en Antioquía de Pisidia, que hoy día es lo que es Turquía, no es la Antioquía de Siria, es otra, Antioquía de Pisidia, pero también en Iconio, en Listra y la última en Derbe. Y al terminar en Derbe empezaron el camino de retorno viajando a la inversa y tocaron esos puntos anteriores donde, digamos, varios meses antes habían levantado iglesia. Y ahí dice algo muy importante, que iban por esos lugares confirmando los ánimos de los discípulos. No nos puede caber ninguna duda que esos discípulos se encontraron con persecución, con problemas, con presiones, con tensiones, burlas de gente inconversa, etcétera, etcétera, y muy posiblemente algunos estarían de capa caída, cabizbajos, deprimidos, tristes, y entonces ellos venían con ese aporte formidable del Espíritu Santo que llenaba sus pechos y se ponían a hablarle la palabra de Dios, largo y tendido por el poder del Espíritu Santo. Sabían que había que realizar esa labor de confirmarlo, porque sabían también que eran como gente que había estado en las garras de Satanás y por el poder del Evangelio habían sido arrebatados de sus garras, y que ese enemigo, con la sangre en el ojo, con un deseo tremendo de recuperarlos, buscaría por todos los medios de dañarlos o desanimarlos. Y entonces toman conciencia de que hay que confirmarlos, es decir, llevarlos a un estado en el cual estén firmes, estén estables como discípulos probados, pero aprobados también, ¿verdad? Y todos tenemos que ser probados, hemos sido probados y seguiremos siendo probados. Esta palabra confirmar es muy importante, y sin desviarme del tema, quiero que veáis cómo Pablo se preocupaba muchísimo, muchísimo por esto, sin perder la página que ya volvemos. En el 18:23, él inicia su tercer viaje misionero y mira cómo lo expresa Lucas. Hechos 18:23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando ¿a quiénes? A todos los discípulos. Él se daba cuenta, esta gente hay que fortalecerla, hay que meterle vitamina potente, hay que meterle acero inoxidable, hay que meterle palabra que los fortalezca, vianda firme. Y iba con esa misión de confirmarlo, porque sabía muy bien que si no se realizaba esa función, pues mala cosa. Me llama la atención también la forma en que Pablo acometía esto y las palabras de Jesús a Pedro, el primer apóstol, cuando el Señor le anunció que iba a ser probado, que lo iba a negar tres veces, le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Y agregó esta palabra muy significativa: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y te digo una cosa, para que una persona pueda ser utilizada para confirmar a otro, Dios tiene que trabajar mucho y muy fuerte. Es como la columna en un edificio. Tienes la estructura normal y ahí una cierta cantidad de ladrillos, bloques, lo que sea. Pero la columna esta, como tiene que sostener tanto, aquí hay que poner más material, hay que invertir más trabajo y más tiempo. Y Dios necesita vidas así que puedan realmente confirmar a otros para que queden firmes y estables y puedan capear el temporal y en las buenas y en las malas seguir adelante. Pero no es una cosa ni de la noche a la mañana, ni que sea soplar y hacer botellas, sino que Dios tiene que trabajar mucho en esa vida para que realmente sea así. Ahora voy a insistir un poco sobre el tema, y en el capítulo 15, versículo 32, vemos otros dos varones. Uno era Judas Barsabás y el otro Silas, varones principales de la iglesia, que habían ido a Jerusalén, habían ido a Antioquía de Siria. Y leo el versículo 32 antes de comentarlo. Y Judas y Silas, repito, Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Había una situación en Antioquía, para el que no lo sepa, donde ha habido mucha confusión y revuelo, porque los judaizantes habían echado una mala semilla que hizo muchísimo daño. Y entonces hacía falta esclarecer la situación. Se dirimió el tema en el gran concilio ese del capítulo 15, llevaron la carta apostólica, pero después de eso, estas voces nuevas que no las habían oído antes, estos dos varones principales, Judas y Silas, que eran profetas, no en el sentido de la bola de cristal que te está diciendo lo que va a pasar el año que viene o cuando viene el avivamiento, eran profetas que traían la palabra viva y auténtica y vibrante y poderosa de Dios. Y entonces aquí dice que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y es interesante, hermano, el griego no te dice abundancia de palabras en plural, sino que dice consolaron y confirmaron a los hermanos con mucha palabra, pero en el singular. Y aquí quiero matizar esto, hermano, que en la vida hay tantas palabras: la palabra del periodista, del político, del sabio de este mundo, del filósofo, del conferenciante. Pero en materia del reino de Dios hay solo una palabra, y no es la palabra de un hombre, de una mujer, es la palabra que viene de lo alto, esa palabra irresistible, esa palabra que desarma, esa palabra que se te mete adentro, que te electriza, que te habla, que te alimenta, es insuperable, es tan maravillosa. Se la trata a veces como una espada de doble filo. ¿Te acuerdas que cuando David se escapaba, hermano, porque Saúl marchaba detrás de él queriendo quitarle la vida, fue al lugar donde estaba el sacerdote, necesitaba alimento y necesitaba armas también, ¿no? Y bueno, le dieron ese pan sagrado y luego pedí armas. Y el sacerdote le dice, esta no es una armería. Lo único que tenemos es la espada de Goliat, que tú se la quitaste. Ahí la tenían envuelto en un paño. Y sabes qué le dijo David, ninguna como ella, dámela. Hermano, que valoremos la palabra de Dios, lo más preciado que nos ha dado Dios, bueno, aparte de su Hijo, ninguna como ella, dámela, cómetela, ámala, estúdiala, apréndela, vívela. Esa palabra que tiene que llegar un momento, está escrita aquí en la Biblia, pero que se tiene que inscribir y grabar en las tablas de carne de tu corazón. Pablo, estamos en esto de confirmar, ¿verdad? Judas y Silas los confirmaban, los consolaban, porque a veces, hermano, cuando hay daño hay que saber consolar, derramar el bálsamo del Señor, sus dulces consuelos, pero al mismo tiempo confirmar. Levántate y ponte en pie y sigue adelante luchando. Y entonces vemos como Pablo y Bernabé volviendo aquí, confirmando los ánimos de los discípulos. Aquí nos dice escuetamente cómo lo hacían, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Era como decir, no nos llamamos a ilusiones, sabemos que tenéis tentaciones de un lado y del otro y del otro y del otro, y son todas cosas que os quieren apartar del camino. Tira la toalla, no ves que hay dificultades, no ves que hay problemas, no ves que no es fácil esto, te va a costar mucho. Y queremos deciros, hermano, que en esto tenéis vuestra vida, vuestra corona, vuestro futuro. Si perdéis esto, no os queda nada en la vida. Entonces, en el nombre del Señor, os exhortamos con todo amor y para vuestro bien, que os mantengáis firmes en la fe, que no le deis lugar al enemigo, ni a la duda, ni a la incredulidad, ni al temor, sino que os plantéis apoyados en el Señor, que Él nunca os faltará, y esta fe preciosa que habéis recogido, que habéis recibido, guardadla y permaneced en ella. Y me imagino muchos de ellos que estarían cabizbajos, y por ahí empezaría el calor del fuego de esas palabras a entrarles en el pecho, y algo los derretía dentro, y empezaban a chorrear las lágrimas, y empezaban, gracias Señor, me estás tocando y hablando, claro que lleva razón, yo que pensaba dejar esto, que no aguantaba más, Señor, pero claro, ¿cómo voy a soltar esto? Señor, voy a permanecer. Y luego no les tiraban flores, no les decían, mira, en este camino vais a tener mucha abundancia, aunque gracias a Dios Él nos provee, no nos falta nada. Tampoco les dice, en este camino será un camino de flores, donde no habrá problemas. Mira lo que le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, el verdadero discípulo tiene que aprender esto. Si te metes realmente a ser uno auténtico del Señor, que se te meta bien, que de una manera u otra las pasarás canutas, habrá problemas duros, habrá dificultades, habrá tensiones, habrá también, lógicamente, tiempos de gozo, tiempos de refrigerio, pero de la prueba, de la tribulación, no se escapa. Dios sabe por qué lo permite, hermano. Él sabe que si todo saliese a pedir de boca, seríamos unos soldaditos de chocolate que se derriten a la menor presión o al menor calor y se desmoronan. Pero la prueba, la dificultad, te obliga a apoyarte en el Señor. Te das cuenta, Señor, no tengo fuerza, no aguanto, pero te amo y no quiero volver al mundo y quiero seguirte a ti, Señor. Y aunque no tengo fuerza, pero me apoyo en ti y creo en tu palabra. Y sin que te des cuenta de lo flojo, lo débil que eras, poco a poco te vas volviendo en un varón, en una mujer de fe, como digo, probado y aprobado por la gracia de Dios. El domingo a la noche cité un poco la marcha de los ingenieros. Yo hice la mili hace muchos años en la lejana Argentina como zapador montero, perdón, zapador pontonero. Y los pontoneros pertenecen al arma de ingenieros, ¿no? Y, en fin, me acordaba un poco, lo voy a repetir con el perdón de los que ya lo oyeron, pero empieza hablándose, ¿no? Ingenieros audaces, guerreros, que la patria en su yunque forjó, son soldados titanes de acero de una noble y abnegada misión. Con su raudo andar con denuedo en las lides derrochan valor, y los montes, los ríos y el fuego ceden paso a su patrio valor. Y luego fíjate la estrofa final. Ingenieros, el puente aristal, aunque se haga pedazos la vida, preservando a la patria querida el destino que el cóndor le dio. Lo de la patria, claro, es la patria celestial. El cóndor se supone que es el pájaro que vuela más alto, y no un destino de grandiosidades nuestras, pero el destino más alto que Dios tiene. Y no somos titanes de acero, no tenemos acero, somos débiles. Y hay veces, hermano, que parece, puede sonar una exageración, pero no lo es, aunque se haga pedazos la vida. Llega un momento, Fernando, que lleva sus buenos años, lo sabe, que uno llega a un punto, hermano, que a veces o se puede ser que se te parte el alma, o puede ser que en tu fuerza física, en tu salud, llegues a un punto de muerte donde hay una debilidad extrema, donde no tienes fuerza para nada, donde es imposible. Y sin embargo ahí estás poniéndole a Dios en ese circuito de la electricidad. El polo negativo de tu vacío, tu debilidad, tu necesidad, para que Dios venga con el polo positivo de su omnipotencia y de su poder. Y en esa manera, hermano, no digamos en una manera fácil, regalada, como dona, en una manera donde entra el sacrificio, te lleva el Espíritu Santo por donde Él sabe que tienes que ir. Pero es Él el que te lleva. ¿Para qué? Para tender el puente, para que el poder de Dios, la gracia de Dios, el Evangelio pueda seguir adelante y el reino de Dios extenderse por doquier. Son algunos de los matices, hermanos, y vuelvo a decirte, te metes a verdadero discípulo, a verdadera discípula, sabe bien en la que te metes, ¿eh? No vengas después de un tiempo de decir, ah, yo creí que iba a ser tan bonito esto, y mira qué diferente que me sale, ay, qué barbaridad, qué tristeza me... No, entérate bien, las pasarás las mil y una, pero si eres fiel, encontrarás que nunca te falla, y te hará una mujer de verdad y un hombre de verdad para la gloria de Dios. Casi he terminado, pero hay algo que se me quedó en el tintero antes, hermano, que a veces yo no sé qué sistema tenéis de discipulado. Cada iglesia lo hace de una manera distinta y en eso se respeta el orden doméstico, pero para entrar en el discipulado, como en todas las demás cosas, tiene que haber un fundamento del amor. No entrar porque, mira, han entrado bastantes hermanos y en esta iglesia es la costumbre, es la costumbre, se hace de esta manera, en esta iglesia y todo, pero ¿por qué lo hago? Jesús, eres lo más maravilloso que he encontrado en la vida. Quiero asemejarme a ti. Quiero aprender de ti, Jesús. No lo hago por obligación, nadie me presiona. No lo hago mecánicamente, Señor, lo hago porque te amo a ti. Aquello que brota del amor, hermano, aquello perdura. A veces hay cosas que brotan, bueno, podrá ser ventajoso, esto me va bien, una buena idea hacerlo y demás. No dejan de ser buenos móviles, pero tiene que estar por encima de todo el amor al Señor. Jesús, quiero ser un discípulo, una discípula de verdad, supremamente, no por ninguna otra aspiración, sino por este móvil que has puesto en mi corazón, esta motivación. Te amo de verdad, te amo por encima de todo en la vida, y porque te amo así, Señor, quiero ser uno de los tuyos, una de las tuyas de verdad. Pongámonos de pie, hermanos queridos, y vamos sencillamente a presentarnos ante Dios, que quiere, hermanos, la necesidad de España es tal, la decadencia moral es tan ruinosa y vergonzosa que hace falta una legión de esforzados discípulos y discípulas que realmente lleven adelante, tiendan el puente para el Espíritu Santo. Levanta esas manos al cielo, a ese lugar de lo alto de donde viene nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra inspiración, nuestra fortaleza, todo lo que necesitamos. Amado Jesús, gracias que viniste, Señor. Entre lo mucho que hiciste, Señor, te pusiste a discipular a hombres, Señor, para que fueran siervos tuyos, discípulos de verdad. Gracias que nos has encomendado esta magna y noble función, esta tarea maravillosa, Señor, con repercusiones eternas. Nos presentamos ante ti en esta noche, Señor. Cada uno con su necesidad, su debilidad, su problema personal, pero un anhelo muy grande en el corazón, Señor, de no quedarnos fuera de esta legión, de este ejército que tú estás levantando. Señor, haznos discípulos de verdad. Obra en nuestras vidas con un trato personal con cada uno y cada una, Señor. Enséñanos como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y que saques de nuestra vida, Señor, el más alto destino que te has propuesto. Confiamos en que nos has oído, Señor, y que en los días venideros seguirás trabajando, completando la obra que has empezado en nuestras vidas.